Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro, en su programa de todos los miércoles a esta hora, Debate con Fuenmayor. Y hoy, 28 de febrero, le vamos a dedicar nuestro programa al 27 de febrero, a los sucesos acaecidos el 27 de febrero de 1989, sucesos de los cuales fuimos testigos presenciales. En aquel momento me desempeñaba como rector de la Universidad Central de Venezuela. Había asumido el cargo el año inmediato anterior, en julio del año 1988. Y pudimos ver directamente todo lo que ocurrió en Caracas, pues recorrimos la ciudad varias veces durante todos aquellos trágicos días del llamado Caracazo. ¿Qué ocurrió realmente el 27 de febrero de 1989, a escasos 15 días, 3 semanas aproximadamente, de la toma del poder por Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno? Fue una protesta popular masiva, principalmente en Caracas, con participación de Guarenas y algunas otras ciudades aledañas a la capital, Los Teques, por ejemplo, y algunos efectos en algunas otras ciudades del país. Pero fue posiblemente una acción restringida fundamentalmente, mayoritariamente, a la capital de la República. Por ello es que se la conoce como el Caracazo, aunque se inició en Guarena, dicen muchos, pues allá arrancaron aparentemente los disturbios, que luego se extendieron en forma importante y fueron de alguna manera impulsados porque fueron transmitidos televisivamente en vivo y en directo, y la gente pudo ver los asaltos y los saqueos de grandes supermercados en distintas zonas de la capital y la gente saliendo con mercancías de distinto tipo que necesitaban o que no necesitaban, que simplemente se las llevaban porque había la oportunidad de hacerlo. Y eso, por supuesto, llamó a que mucha otra gente participara en el evento. Esta situación, el hecho de que la policía metropolitana se encontraba en esos momentos en huelga, en una huelga que le impedía actuar contra los manifestantes, contra los saqueadores. Ambos hechos, más el conocimiento que se tenía de que en Guarenas los sucesos no habían sido solamente o únicamente, o no habían tenido un carácter únicamente espontáneo, sino que habían sido influidos por grupos políticos ligados a Bandera Roja, grupos políticos ligados a fracciones del Partido Social Cristiano COPEI, que estaban muy enfrentadas con el presidente Carlos Andrés Pérez, concretamente fracciones dirigidas por Abdón Díaz Terán. Todo eso le puso a esta insurgencia popular, le puso un carácter de no saberse si era totalmente espontánea o si había sido inducida por grupos políticos en su lucha contra el presidente Pérez. Se dice también que el presidente Pérez quien había elevado los salarios con motivo de las medidas económicas tomadas, había elevado los salarios públicos, pero no había logrado que el empresariado nacional elevara los salarios. También dicen que el presidente Pérez dejó correr un poco los sucesos para de esa manera obligar al empresariado a aumentar los salarios, porque había habido una serie de medidas socioeconómicas que reducían la capacidad adquisitiva de la población. De hecho, la gente, ante el aumento de los pasajes, se encontró en una situación muy difícil. Mucha gente se encontró en Caracas sin tener dinero para poder regresar a Guarenas, o a Guatire, o a Los Teques, o a cualquier otra de las ciudades vecinas de la capital. Es decir, hubo una serie de situaciones que hacen que la interpretación de los hechos no sea fácil. Además, no fue un hecho aislado, porque la gente también, cuando ocurre este tipo de sucesos, les parece que está ocurriendo un hecho aislado, que de repente todo estaba tranquilo y apareció una protesta que se extendió como se extiende el fuego en una pradera, se extendió rápidamente ante la impotencia de las autoridades para poderla controlar. Y esa situación duró bastante tiempo. Hubo focos en Caracas que estuvieron hasta 15 días. Sitios como los barrios, las barriadas de Petare, estuvieron hasta 15 días sublevadas, si es que el término cabe, y no pudieron ser controladas sino después de una acción policial y militar muy fuerte, que dejó numerosos muertos, numerosos heridos, y dejó también destrucción de viviendas, etc. De tal manera que es un evento que necesita ser estudiado y necesita nuestra objetividad para poder tratarlo de la manera profesional más seria. Fue una insurrección el 27 de febrero. Fue un enfrentamiento de clases sociales. Fue un enfrentamiento contra la política neoliberal. Fue un movimiento precursor de la revolución bolivariana. Fue absolutamente espontáneo. Esas son las preguntas que se hacen sobre el 27 de febrero. Yo no creo que haya sido ninguna insurrección, porque no hubo ninguna acción de aquellos manifestantes dirigidas a deponer el gobierno que estaba en el poder. No hubo ningún asalto de cuarteles, y tampoco hubo asalto de zonas, de cuerpos policiales, de jefaturas civiles o cosas por el estilo, que serían las acciones que podrían decirnos que se trata de una insurrección política, de algo que está actuando contra el régimen gubernamental vigente. No creo personalmente que haya sido una insurrección, independientemente que en la mente de algunos de sus actores pudiera haber estado en mente esa idea. Fue un enfrentamiento de clases sociales. En aquel momento yo escribí un artículo en Últimas Noticias donde dije que se trataba de un enfrentamiento de pobres contra pobres. Muchos decían que era un enfrentamiento de pobres contra ricos, pero no vi ninguna manifestación popular yendo hacia el country club a asaltar las viviendas de los millonarios de Caracas en el country club, o en las urbanizaciones de Altamira, la Castellana, o en otras urbanizaciones de clase alta de la capital. Eso no ocurrió en ningún momento. Las manifestaciones estuvieron fundamentalmente restringidas en zonas populares o en zonas céntricas de la capital, no en las urbanizaciones de clase alta. De tal manera que no pienso tampoco que eso era un enfrentamiento clasista. Era un enfrentamiento contra la política neoliberal, Realmente la gente en aquel momento ni siquiera sabía qué significaba el neoliberalismo, independientemente que las medidas de Pérez hayan tenido un contenido neoliberal. Más bien fue un enfrentamiento contra las medidas concretas del presidente Pérez, y a lo mejor ni siquiera contra las medidas de Pérez, sino un enfrentamiento de rabia contra las acciones de un Carlos Andrés Pérez que, por el que se había votado unas semanas antes, un mes antes, en diciembre, un mes y pico antes, mes y medio antes, se había votado, o dos meses antes, la gente había votado por un Carlos Andrés Pérez que prometía un poco volver al pasado, a lo que había sido su primer gobierno, a la bonanza petrolera de aquel momento, y de repente se encuentra con unas medidas a los 15 días de la toma de posesión, con unas medidas que dicen todo lo contrario. Entonces parecía más bien un pueblo enardecido contra un presidente por quien votaron y que de repente aparecía con unas medidas contrarias al bienestar de esa sociedad que votó por el presidente Pérez. De tal manera que yo pienso que eso fue más lo que ocurrió a que haya sido un enfrentamiento a la política neoliberal en general, o que haya sido mucho menos, como dicen los chavecistas, o como dijo Chávez, y como dice a veces Maduro. No fue tampoco un movimiento precursor de la revolución bolivariana. No era un movimiento político de carácter revolucionario en absoluto. Como tampoco la revolución bolivariana fue una revolución realmente, no fue ni revolución, y de bolivariana solamente tiene el discurso. Pienso que esta es una interpretación muchísimo más objetiva de lo que significó el 27 de febrero. El 27 de febrero realmente lo que ocurre es una quiebra política del modelo bipartidista instaurado en 1958. El modelo del 58 se caracterizó por tratar de lograr un consenso y un respaldo social mayoritario, de tal manera de poderse mantener por mucho tiempo, y de hecho se mantuvo por 40 años. Ese modelo del año 58 se basaba en dos partidos hegemónicos, ADE y COPEI, en alianza con el empresariado, la Iglesia Católica, la mayoría del movimiento sindical, y teniendo el acuerdo además del Departamento de Estado. Por eso se mantuvo por 40 años. Los antecedentes del 27 de febrero son importantes. Recordemos que hubo en un momento dado un boom petrolero y una bonanza económica desde finales del gobierno de Caldera hasta mediados del gobierno de Luis Herrera. Es decir, durante unos 10 años Venezuela recibió un ingreso que es el mayor ingreso que haya recibido Venezuela en todos los tiempos. Mucho mayor incluso que el ingreso recibido por el comandante Chávez en los 10 años que también le tocó una bonanza petrolera, porque aquel dólar de aquel momento tenía un valor muchísimo mayor que el dólar en el momento en que Chávez recibe ese ingreso, bueno, millonario que recibió. Entonces, ese boom petrolero y esa bonanza de repente entran en crisis económica y social por la desinversión, porque no se hizo inversiones productivas, porque hubo un gasto suntuario, porque hubo un endeudamiento enorme. Cuando el país recibía más dinero, se endeudaba más, por la corrupción, por la quiebra económica. Al final todo eso desemboca en el Viernes Negro. El Viernes Negro, el 18 de febrero de 1983, gobernando Luis Herrera Campins, aparece por primera vez en forma, totalmente devastadora, el proceso de devaluación monetaria, después de haber tenido una estabilidad monetaria de muchas décadas, aparece una devaluación monetaria y aparece una inflación. Devaluación monetaria e inflación que aún hoy no han desaparecido. Hubo entonces una... Eso produjo una disminución del gasto público, deterioro de los salarios, de las condiciones de vida. Es decir, en aquel momento, años atrás, el 27 de febrero, en otro febrero, pero 18 de febrero de 1983, ocurre la quiebra económica del modelo Adecco-Copellano, del modelo bipartidista. Esa quiebra económica tiene sus consecuencias, y esas consecuencias llevan paulatinamente a la quiebra política del modelo bipartidista, que es la que se produce el 27 de febrero. Y más adelante, incluso años después, de febrero de 1989, aparece otra quiebra, que es la quiebra militar, el apoyo militar que tenía ese modelo bipartidista de consenso, con la aparición del 4 de febrero, del golpe de Estado del 4 de febrero. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos entonces al intermedio musical. Hoy en el intermedio musical vamos a escuchar un aria del tercer acto de la ópera Madame Butterfly, Señora Mariposa, de Giacomo Puccini. Adiós, fiorito asil. Adiós, florido asilo. Cantada por Pinkerton, un teniente de la Marina de Estados Unidos que se había casado en Japón, en Nagasaki, con Shio-Shio-San Butterfly, una geisha, para luego marcharse y regresar casado con una norteamericana 3 años después, a buscar el hijo que tuvo con Shio-Shio-San. Butterfly lo espera todo ese tiempo, con esperanzas, y cuando el cañón del puerto anuncia la llegada del barco de Pinkerton, no sabiendo la verdad, se apresura a engalanar con flores toda la casa y a vestirse con el traje de novia. Después viste al niño para que veía llegar a su padre. Pinkerton solo aparece al día siguiente, y el júbilo se convierte en tristeza al conocer Butterfly la verdad. En el aria, cantada por el tenor español Plácido Domingo, Pinkerton expresa todo su remordimiento por lo que ha hecho, por el engaño cometido y por el sufrimiento causado. Le dice adiós al sitio florido donde está y se acusa a sí mismo de ser un vil cobarde que huye. Butterfly termina quitándose la vida luego de despedirse de su hijo. Disfrutemos de esta aria en la voz de Plácido Domingo, de una de las óperas más representadas del mundo. Es la tercera más representada de Puccini y la octava más representada en el mundo de todos los autores, de todos los autores italianos. Bueno, adelante, espero la disfruten. Bueno, de nuevo con ustedes en debate con Fuenmayor. Les habla Luis Fuenmayor Toro por Costa del Sol 93.1 FM. Señalábamos al final de la primera parte que el viernes negro, el 18 de febrero de 1983, con la aparición de la devaluación y de la inflación, hubo una quiebra económica del modelo bipartidista instaurado en 1958. Que el 27 de febrero de 1989, es decir, 6 años después, ocurre la quiebra política del modelo bipartidista, cuando la gente se sintió ya no atendida por el sistema político venezolano, que lo había dejado prácticamente a su libre deterioro de condiciones de vida. Y que 3 años después ocurre la quiebra militar. Es decir, eran 3 soportes, 3 pilares sostenían al modelo bipartidista instaurado en 1958. El pilar político, el pilar económico y el pilar militar. Y esos 3 pilares se destruyen ya para 1992, se deteriora el último de ellos, que era el sostén militar. Luego del golpe del 92, la consecuencia es un caos político, económico y social permanente. Deterioro de los partidos políticos, de los sindicatos, de las federaciones. Aparece el gobierno de Caldera como un intento de restaurar nuevamente el orden existente, pero incapaz de hacerlo porque lamentablemente estaba demasiado comprometido con el pasado y no fue capaz de ver hacia adelante cuáles eran los cambios que debería realizarse para poder continuar actuando, ya no exactamente de la misma forma, por lo menos a lo mejor cambiando el modelo económico rentista que habíamos llevado adelante en los 100 años que tiene el petróleo de vigencia económica en Venezuela. Al final de todo ese proceso ocurre el golpe del 4 de febrero y después, más adelante, perdón, al final de todo este proceso, después del golpe, ocurre la victoria de Chávez en el año 1988, ante un liderazgo y ante unos partidos que ya no existían realmente, eran cascarones vacíos, que eran incapaces de movilizar absolutamente nada. Y de hecho, Chávez asume el poder y lo asume ante un sistema político muy débil, que le permite llevar adelante una serie de acciones con las cuales pudo paulatinamente irse haciendo hegemónico. Además, fíjense que en la constituyente, por ejemplo, Chávez utiliza un sistema electoral de 2 tarjetas en las cuales se vota unos candidatos en una y otros en otra, y de esa manera burla totalmente el sistema proporcional, que no era perfecto, pero que existía en cierta forma durante todas las décadas desde 1958 en adelante, teniendo apenas escasamente un poco por encima de la mitad de los votos. Chávez logra obtener casi todos los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Solamente 6 diputados no eran provenientes del chavecismo. Ese fue un origen de la constituyente muy malo, porque una constitución es una carta legal que debe tratar de expresar la opinión de la mayoría del pueblo, de la mayoría de la nación, de la mayoría del país de la cual de que se trate. No puede ser una constitución que la apoya la mitad y la otra mitad la adversa. De hecho, esa constitución, aprobada en esa manera, no fue aceptada inicialmente por la oposición venezolana, y los sucesos que ocurren posteriormente a la toma de posesión lo demuestran con claridad. Ya en 2001 hay llamamientos a huelga general indefinida. En 2002 hay un golpe de estado militar en abril de 2002. Posteriormente ocurre el sabotaje petrolero. Ya había ocurrido un paro petrolero anterior en 2001 que puso en jaque al gobierno, pero luego ocurre un sabotaje petrolero que fue mucho más duradero y que casi derroca totalmente al presidente Chávez, quien había sido derrocado por un golpe de estado militar en abril del año 2002. Pero esas movilizaciones y esas acciones opositoras fueron clara consecuencia de que la constituyente y la constitución aprobada en referéndum, pese a que fuera aprobada en referéndum, no había sido una constitución lograda por la vía del consenso, que es como se deben lograr las constituciones. Cuando no se aplica el consenso y existen sectores sociales y políticos inconformes, ocurren ese tipo de eventos. Fíjese incluso, a pesar de que la constitución del año 59 fue una constitución de consenso, ya decíamos, de los partidos políticos todos, en aquel momento se dejó fuera un partido político que había sido fundamental en la lucha contra la dictadura perejimenista. Era el Partido Comunista de Venezuela. El Partido Comunista de Venezuela fue apartado del consenso. Después que contribuyó con la lucha antiperejimenista y junto con Acción Democrática, COPEI, etc., lideró todo ese proceso, es dejado de lado por quienes triunfan electoralmente, que fue Acción Democrática, que solamente busca entonces a COPEI y a URD y a los otros partidos, dejando fuera al Partido Comunista. Eso se ve inmediatamente, el resultado, la consecuencia de esa acción absurda por parte de quienes lograron hacerse con el gobierno luego de 1958 fue la lucha guerrillera. El Partido Comunista y el MIR, que también había quedado fuera como división izquierdista de Acción Democrática, había quedado fuera del llamado Pacto de Punto Fijo, pero se alzan en armas contra el gobierno, e independientemente que no tuvieron la fuerza necesaria para derrocar al gobierno, fueron unos tres años por lo menos de lucha y de enfrentamientos armados con policías, con militares, que dejaron cicatrices en la población venezolana, quizás no tantas porque no fueron, no tenían la fuerza que, si la hubieran tenido, a lo mejor esas cicatrices hubieran sido mucho mayores. Bueno, eso que ocurrió con el Partido Comunista en aquel momento ocurre también con la constituyente del año 1999, que es simplemente impuesta por una mayoría que no llega a ser la mayoría absoluta de la nación. Una mayoría muy relativa, que a lo mejor tenía un 10, 12, 13% por encima de los otros. De tal manera que los otros eran casi la mitad del país y no estuvieron de acuerdo con esa constitución. Y de hecho no la votaron, votaron en contra de la misma. Esa constitución se legitima más adelante. Cuando Chávez pretende cambiar las reglas del juego en relación con la reelección presidencial en 2007 y presenta entonces una reforma constitucional a referéndum, quienes se opusieron a la constitución En el año 1999 aparecen ahora al lado de la Constitución y usando la Constitución para poder enfrentar el carácter hegemónico que Chávez prácticamente le quería dar a su gobierno desde 2007 en adelante. Porque, repito, las constituciones son las constituciones deben ser documentos en donde se refleje el consenso de la mayoría de la población, de la inmensa mayoría. Quizás es imposible reflejar el consenso de todos, pero por lo menos el consenso de un 80% de la población debe tener una constitución para poder ser una constitución estable. Por eso en Venezuela ha habido tantas constituciones. Muchas constituciones, porque siempre la constitución ha sido un arma en la que un grupo que en un momento dado se hace mayoría, mayoría relativa, no mayoría absoluta, mayoría relativa, se hace mayoría, bueno, ese grupo impone una constitución al resto del país y el resto del país se enfrenta con esa constitución, y eso llevó pues durante muchos años a Venezuela a este tipo de cambio, hasta el año 58, donde se logra un cierto consenso porque quienes fueron dejados fuera, el Partido Comunista, por ejemplo, no tenían un respaldo popular importante como para poder enfrentar aquel gobierno. Sin embargo, lo enfrentaron con las guerrillas. Bueno, estamos en una situación entonces actual donde las interpretaciones posibles del 27 de febrero son muchas, aunque no todas son igualmente probables. Desde 2013 para acá estamos peor que en la peor época de finales del siglo pasado, por lo que cabe una pregunta, porque en aquel momento hubo una insurgencia popular contra unas medidas económicas, mientras hoy no se produce una movilización de ese tipo contra una situación que es mucho peor que la que vivíamos anteriormente. Nosotros tenemos una caída gigantesca del PIB, más del 80%, escasez, hiperinflación, macrodevaluaciones, desempleo, ingreso salarial envilecido, ingreso congelado y hasta desaparecido conceptualmente el salario como tal, bonificación salarial, desaparición de los derechos laborales, fuga de divisas indetenible, corrupción gigantesca, dilapidación milmillonaria de recursos en obras inexistentes o no concluidas, miseria general de 90% y extrema de 70%. Y en lo político, bueno, tenemos una situación grave también de desapariciones forzadas, de juicios sumarios, violaciones de derechos humanos y del debido proceso, torturas, muertos en cautiverio, un poder ejecutivo hegemónico con todos los demás poderes subyugados. La represión generalizada ha acabado con la protesta popular. Sin embargo, esa protesta popular está allí, está latente, a lo mejor hoy como sentimiento de rabia, como sentimiento de ira. Hay una gran rabia contenida en el pueblo venezolano que se expresa solamente actualmente, bueno, en muchas movilizaciones de calle que hay normalmente en todo el país de protesta por cuestiones sociales, que se expresa también en las encuestas cuando se busca cuál es la simpatía que el gobierno de Maduro tiene en la población. Y se ve pues que está por el suelo ese apoyo, y cualquiera diría, bueno, estando así es muy fácil asumir un cambio de gobierno desde el punto de vista electoral, y lo sería si los partidos políticos pudieran asumir una unidad, que también se hace difícil por las distintas políticas que han tenido para enfrentar al gobierno durante todos estos años. Pero para no desviarme de la cuestión, lo que debo decir al final de esta segunda parte y del programa es que, sin embargo, a pesar de que aparece una calma, hay una gran rabia en la población. Y eso es un material inflamable, que puede explotar. Y puede explotar a lo mejor no en la misma forma que un 27 de febrero, pero puede explotar, por ejemplo, electoralmente, en unas elecciones, cuando de repente masivamente salga la gente a votar en contra del gobierno por un candidato que, si bien no se han puesto de acuerdo ellos mismos, el pueblo mismo logre decidir que es el que más posibilidades tiene, y votar por ese candidato y de esa manera conducirse esa rabia que existe necesariamente y que todos sabemos existe en los venezolanos. Lo dejamos hasta aquí. Esperamos vernos o oírnos, o que ustedes me oigan a mí, porque yo generalmente no los puedo oír a ustedes, el próximo miércoles a través de Costa del Sol 93.1 FM. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.